Bendiciones, hermanos. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 14 y vamos a leer desde el versículo 25 al 27. Y les pido que por favor se levanten en sus pies en reverencia de la palabra del Señor. Vamos a referir todo el capítulo, pero vamos a leer solamente estos tres versículos. Empezando en versículo 25 del capítulo 14. Dice, caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Gracias. Hermanos, pueden sentarse esta mañana. Este es uno de los pasajes difíciles y duros. Una enseñanza dura que Jesús daba. ¿Qué dice Jesús aquí? Aquí muestra. Y dice, si ustedes no dejan su madre, su padre, su esposa, sus hijos o su propia vida, no pueden venir conmigo. Mientras él dice eso, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Quiero empezar esta mañana preguntando aquí, ¿cuál fue la oración o cuál fue la ocasión en que Jesús enseñó en este momento? Mientras Jesús estaba enseñando este discurso tan largo, empezó en la casa de un fariseo prominente, porque Jesús estaba junto en esta enseñanza. Jesús estaba en la casa de un fariseo prominente y los asistentes competían por los asientos más destacados en la fiesta. Y Jesús vio algo ahí. Cuando Jesús sanó a una persona el sábado, él vio a las personas que las personas empezaban a tomar sus asientos. Y mientras las personas se sentaban, él observaba que la gente empezaba a ponerse en sus asientos prominentes. Ellos estaban compitiendo para sentarse de la manera en que mostraba que unos eran más altos y más importantes que otros. Entonces Jesús les enseñó algo práctico. Pero esto es en una casa. Esto fue al principio de este discurso. Jesús les dijo, cuando alguien los invita a una fiesta, esta lección dice, la invitación a todos les va a decir como la invitación de los invitados presentaron una oportunidad para que Jesús enseñara a la gente. Jesús luego profundiza un poco más en su enseñanza sobre el primero es el último y el humilde es el exaltado. El sabio ve que Jesús está más allá de todo valor. Aquí nos da Jesús una enseñanza práctica. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es para mantenerte tú mismo de ser humillado, avergonzado. Pero esto es más que ver para situaciones. Este es acerca del reino de Dios, de cómo el reino de Dios opera. Él nos enseña, y si continuamos leyendo, él dice que todo el que se exalta será humillado y el que es humilde será exaltado. Aquí nos enseña que las personas pelean por posición y empiecen a hablarles a los invitados. Dice, por tanto, los invitados como el anfitrión. Cuando ustedes invitan a sus hermanos y hermanas, entonces, cuando den un banquete, inviten a todas las personas que son Dice, cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, comienzan por sentarse y hacerse cuentas para ver si tiene terminada. Pero sí, pero por los cimientos. Y después no puede acabar la obra. Todos los que lo ven se burlarán de él diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Para las personas que son invitadas en una fiesta, no inviten a personas que pueden ofrecer algo hacia ti. No inviten a personas que tienen favores con ustedes. Jesús nos da un consejo práctico. Y el consejo es muy enfocado. Es acerca de enseñar el reino de Dios. El que se exalte será humillado, y el que es humillado será exaltado. Los dos, el invitado y el que llegó, fueron los dos enseñándose de lo que Jesús está mostrándoles, enseñando que el último será el primero y el último el primero. Los sabios son los que pueden ver que hay algo más allá de valor acerca de las opiniones de las personas que están alrededor de todos. En ese cuarto, en ese lugar donde Jesús estaba hablando, había algo más grande de valor que las opiniones alrededor de todos ellos. Los fariseos no podían verlo. Las personas que estaban tratando de sentarse y en los primeros lugares no podían verlo. Y él estaba enseñando esto. En esta parábola obtenemos una lista de excusas para aceptar la invitación. Es una lista donde él enseña una parábola haciendo algo así. Y dice, en esa parábola tiene muchas razones para seguirla completamente. Pero entonces las personas empiezan a competir, empiezan a hacer excusas. La primera dice, he comprado un terreno, perdóname. El otro dijo, he comprado también algunos animales y tengo que irlos a ver. Y la lista sigue porque había excusas donde se les había invitado y no querían venir al banquete. Y todo esto es porque Jesús empezaba a enseñar lo más importante y la prioridad, diciendo que va a haber aquellas personas que van a rechazar estar con Jesús. Y Jesús enseñó esto. ¿Y cuál es el costo el ser un discípulo de Jesús? Esta parábola da una lista de excusas para la invitación. Una lista en la cual él nos muestra en Lucas 9, 5 capítulos antes. En Lucas 9, esto fue antes de estar en la casa de los fariseos. Dice, mientras iban de camino, alguien dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro, sígueme. Él contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Un sermón muy grande yo podría predicar en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque hay más que hablar acerca de que no es acerca de que él ya estaba muriendo el papá. No, sino que él estaba hablando acerca, deja que mi padre muera, me esperaré para recibir la herencia. De eso se trata. ¿Eran excusas?
Acerca de, tengo cosas más importantes que hacer en vez de seguirte.
Vemos a las personas en la parábola y también en Lucas 9 que tienen muchas razones para no seguirlo completamente. Se contentan con seguir libremente. Se contentan con una devoción a medias, pero no estaban dispuestos a comprometerse por completo. No, ellos estaban dispuestos, no estaban dispuestos a decir, lo que me cueste, estoy comprometido. No, toma mi ojo, sigo contigo. Quita de mí lo más precioso y sigo contigo. Puedo hablar acerca del apóstol Pablo, y él es muy interesante, porque él nos dice acerca de esto. Y él nos habla acerca de todo lo que él sufrió. Si nosotros nos fijamos acerca de los originales 11 apóstoles, el apóstol Juan es el que vivió toda su vida completa. Él vivió a una vejez. Su vida, en medio, quisieron matarlo. Él resistió todo el rechazo, toda persecución. Y Dios lo mantuvo vivo. El apóstol Pablo, él escribió mucho. Y él nos dijo, en todos los apóstoles dieron su vida por el sacrificio de Cristo. Nosotros sabemos que la tradición vino de que Jesús fue al sacrificio por nosotros, y eso lo sabemos. Antes se nos decía el nombre de Nataniel, que es Bartolomé, es la misma persona pero con diferentes nombres. Este, perdónenme, pero no es lo que ustedes van a pensar después de donas y café. Pero este Bartolomé estaba tan serio para seguir al Señor que aunque lo quisieron quemar, estoy diciendo lo pusieron en el fuego, él siguió a Jesús. Nada fue más importante para él que seguir a Cristo. Nada. En cualquier momento, ningún apóstol se hizo para atrás. No. Todos siguieron adelante a la marcha. Hasta la muerte siguieron a Jesús. Santiago tuvo una muerte rápida, pero la mayoría de los apóstoles no fue así. Las personas que competían por un puesto en la cena valoraban la opinión de otros volubles. Aquí está un recuerdo para nosotros, que tenemos que estar completamente comprometidos. Yo traté de que nuestros adolescentes fueran a un lago donde se podían clavar. Pero ¿saben? No lo vayan a hacer, porque cuando yo observé personas profesionales que echaban clavados desde lo más alto hacia el agua, si ustedes eran de 45 pies y yo lo intenté y mi cuerpo estaba todo morado por todos lados. Y esta persona profesional me dijo que cada vez que brincaba, siempre que brincaba, nacía de adentro un miedo y un temor para brincar. Pero esa persona tan profesional se ponía de nervios. ¿Saben algo? Cuando esa persona se pone a la orilla para brincar, no hay ninguna duda. Si ellos completamente no se comprometen, lo que va a pasar es que van a golpear el agua muy, muy duro. Y si ellos sobreviven, no van a tener un día muy bueno. ¿Por qué? Porque van a estar muy adoloridos. Sino que esas personas se comprometen tan fuertemente para echarse clavados.
¿Por qué? Porque se comprometen a ser dedicados. Y mientras lo hacen, pueden ver ustedes completamente que tienen que estar completamente comprometidos. Ahora, los varones que juegan fútbol, ¿alguien de aquí jugó fútbol cuando eran pequeños? Esta es una de las lecciones que se aprenden en fútbol. Ustedes aprenden completamente a empujar al equipo contrario y jalarlo. ¿Por qué? Porque si no aprenden eso, a ustedes los van a empujar, a ustedes los van a tumbar. Tienen que estar completamente comprometidos a seguir adelante. No es de la manera de que estar a medias, sino que es para empujar y ser comprometidos. Y eso mismo nos dice Jesús. Las personas que competían por un puesto en la cena valoraban la opinión de otros tan valuables y pecaminosos como ellos mismos. Estaban enamorados, obsesionados con las trampas temporales de este mundo presente y no sabían con quién estaban hablando. No tenían idea de cuánto valía. No tenían de verdad que su Creador era el que estaba hablando ese día. Comenzamos hoy el comienzo de Lucas 14 porque Jesús aprovecha esta ocasión para enseñar sobre el costo del discipulado. La salvación es un regalo gratuito dado a los creyentes en Jesucristo. No estamos nosotros salvos por nuestros propios esfuerzos. Nosotros mismos no podemos purificarnos. Solamente el cuerpo de Cristo Jesús es el que nos limpia. Pero esto no significa que ser discipulado viene sin cruz. Ser un discípulo viene con costo. Viene con un costo. Nosotros como familia hemos sido más conscientes en los últimos años de cómo ser un estudiante. Pero ahora que tenemos en mi familia estudiantes universitarios, nos damos cuenta de cómo la experiencia universitaria es diferente a la secundaria, especialmente si son de un pequeño pueblo. En un pueblo pequeño, el estudio tiene que hacer todo. En una clase de 40 estudiantes, si toda la clase está en fútbol, entonces no van a tener un equipo. Si todos no tocan música o participan en los eventos deportivos, no va a haber entonces ningún grupo. Entonces, en los pueblos pequeños, todos participan. Todos participan en cada evento escolar. Entonces, todos están involucrados. Esto ha sido algo en lo cual nosotros aprendimos en que un estudiante podía practicar un deporte, tocar en la banda, participar en oratoria, teatro y aún así obtener buenos resultados en su carga de estudios. Y ahora, cuando van a un colegio, es algo más difícil. Las actividades son, todo requiere más tiempo que no puede uno hacer todo. No pueden los estudiantes participar en todo, como antes se podía hacer en un pueblo pequeño. La pregunta es, ¿puede considerarse cuál es la meta y cuál es el tiempo y el esfuerzo? Los estudiantes tienen que considerar cuál es su meta. Graduarse con una maestría. Pero ¿cuál es mi tiempo y el esfuerzo? ¿Cuánto vale? Entonces, ¿qué vale mi tiempo y esfuerzo? Cuando decimos alabar, hay algunas cosas que pasan por nuestra mente. Tal vez pasa alabar en música, es lo que ustedes piensan. Recuerdo cuando había un campamento y dos grupos de personas había en ese campamento. Y uno de los grupos, uno de los niños, Dijo, a mí me gusta la enseñanza, no me gusta que me enseñen, pero me gusta la alabanza. Alabanza es más que cantar. Alabanza significa alabanza al Señor. El alabar al Señor es más que cantar. La palabra que tenemos de alabar al Señor es una palabra en inglés antigua que no es diferente del lenguaje moderno. Usamos la palabra alabanza y pensamos que es algo técnico que viene relacionado con la iglesia, pero la palabra alabanza es acerca de qué vale. Es una persona muestra de que alguien es merecedor, digno. Una persona da la dignidad a otra persona. Cuando ustedes alaban al Señor, describen ustedes que Él es digno. Dicen, ¿quién es digno de dar mi vida? ¿Quién es digno para sacrificar todo lo que tengo? ¿Quién es digno de lo que yo hago? Tu alabanza muestra lo que consideras que es digno. La antigua palabra de alabanza es una palabra muy buena para que significa lo que es seguir a Jesús. ¿Qué es lo que es digno en nuestras vidas? Algunas personas piensan que dinero es digno. Dan su vida para perseguir las riquezas. Podrían pasar noches sin dormir y días interminables aprendiendo cómo perseguirlo y mantenerlo. Y cómo mantener esas riquezas. Las relaciones familiares podrían verse sacrificadas por ello. Los hermanos y hermanas podrían pelear por ello. Si ustedes hablan acerca de personas que trabajan en funerales y ustedes se encuentran y aprenderán de que hay familias en algunas situaciones no se encuentran bien relacionadas por el dinero, por la herencia. ¿Por qué? Porque familias van a pelear por esa herencia. Los niños pueden lamentar el tiempo que pasan por sus padres por ello. La gente podría entregarles su moral. Es una cosa de que, ¿quién somos como persona? ¿Podemos darlo para algo? Cuando estamos alabando, estamos dando nosotros mismos a la alabanza. La persona podría ceder a la tentación de sabotear a un rival. Una persona tal vez podría tirar y criticar a sus colegas por ello. Harán todo lo posible por ello. Podrían sacrificarlo todo por ello, por tener las riquezas. Y ellos harían todo por mantener esas riquezas. Se ve claramente qué tenemos aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Se vería claramente en algunos que piensan que el dinero es lo que vale la pena. Que vale la pena sacrificarnos por eso. Ahora, lo que puede volverse digno a nuestros ojos puede ser cualquier cosa en nuestro mundo creado. Estoy usando digno aquí en un sentido un poco técnico. Cualquier cosa a la que atribuimos esta definición en nuestras vidas rápidamente se convierte en aquello que adoramos y servimos. Le sacrificamos. Pueden ser sustancias malas como narcóticas o alcohólicas. Puede ser simplemente gratificación sexual. Puede ser honor y prestigio personal, comodidad, ideología política, destreza y reputación atlética o musical. Podría ser cualquier cosa. Sorprendentemente, incluso puede ser la familia. Ha habido familias que tienen que dejar sus familias para seguir a Jesús. Cuando estábamos en Dakota, había alguien que vino de Samalia. Y esta persona que fue salva cuando estuvo en Samaria, fue salva y estaba trabajando en unos lugares diferentes musulmanes. Y las personas que trataron de matarlo no eran extraños. Esta persona estaba hablando completamente acerca del costo de seguir a Jesús. Él habló acerca de las personas que fueron asesinadas por seguir a Cristo. Y él dijo, a todos los mataron, solo algunos sobrevivimos. Pero la gente que trataba de matarlo eran los miembros de su propia familia, sus primos, sus tíos, los que lo consideraban traidor de la fe por venir a Cristo. Ellos querían matarlo. El apóstol Pablo no fue tan dramática su vida como esto, pero el apóstol Pablo sacrificó su familia para seguir a Jesús. Pablo, al final de su tiempo, nunca se casó. Él simplemente, lógicamente, siguió a Jesús hasta la muerte. Lo que es digno en nuestra vida es aquello a lo que nos sacrificamos. Podemos decir que amamos por ver lo que sacrificamos. El amor siempre está atado a sacrificios. Siempre va a estar atado a sacrificios. Si yo me pregunto cuál es la conexión entre el sacrificio y la adoración, si me planteo esta pregunta para responderla, es casi difícil de responder porque es muy obvia. El mundo antiguo estaba lleno de templos, dioses falsos, donde la función principal de cada uno era ofrecer sacrificios a ese mismo dios falso. Que hasta el apóstol Pablo tenía que hablar a las personas y decir por qué estaban sacrificando esos dioses falsos. Es parte del antiguo mundo y es parte de nuestro mundo. Cuando nosotros amamos algo, sacrificamos por eso que amamos. Cuando alabamos algo, nosotros nos damos completamente a eso. Quiero que sepan esto. He dado una lista. Muchas de estas cosas son cosas que podrían ser grandes bienes en la vida, cosas buenas en vida. El sexo en el contexto del matrimonio es poderoso para unir a la pareja. Y crucial en el contexto matrimonial, es crucial para la formación de la familia. Este es un gran bien en el orden creado por Dios. Este es algo bueno creado por Dios. Ahora, esto es algo que Dios creó en orden. Quiero recordarles que Satanás no tiene ninguna materia prima con la que trabajar que Dios no haya creado. Satanás y sus secuaces solo pueden tentarnos a usar mal o desordenar las cosas buenas que Dios ha creado. Él no puede crear por sí mismo. Él solo puede intentar que pongamos algo más delante de Dios en nuestras vidas. Realmente, en esencia, se limita a tentarnos hacia el desorden. Eso es todo lo que Él puede hacer. Él no puede crear nueva sustancia porque Él no puede crear nada. Él solamente puede guiarnos a intentar a pecar. Y eso es todo. Él nos puede tentar para poner preferencias, así como estamos viendo, o algo más que nos guste más que Dios. Eso es todo lo que Él puede hacer. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en existencia que sea digno? ¿Qué tiene un valor tan grande que la vida queda ordenada o desordenada por nuestra relación con ese valor? Dios creó los cuerpos físicos. Dios creó la comida. Él los creó por una razón, y esa razón no fue simplemente para buscarse o burlarse de nosotros. No, no, no. Él no creó eso para que nos burlemos. El descanso y la comida son para los cuerpos humanos. Todas estas cosas son para los humanos. Bajo el gobierno de Dios, todos tienen un lugar y serán ordenados apropiadamente dentro de nuestras vidas cuando el orden comience con Dios. Y serán desastrosamente desordenados cuando se descuide a Dios. Amén. En lugar de lo creado, Jesús nos está enseñando que el Creador, solo el Creador, posee esta cualidad de valor en nuestro sentido técnico. Él es digno de todo nuestro sacrificio. Ahora, muchas veces no lo interpretamos así. Esto no es ningún tipo de excusa o línea de razonamiento mediante la cual alguien pueda eludir su responsabilidad. He conocido pastores que argumentan que seguir a Dios en el púlpito justifica el abandono de sus familias. Eso no es en absoluto lo que Jesús está enseñando aquí. Él dice, ustedes saben qué importantes son los niños. La familia es importante. La familia, Jesús ha creado todo. Tiene que ser establecido. Jesús tiene que ser primero. Por el primer amor en nuestra vida. Los padres y las madres ahora y siempre tendrán una responsabilidad hacia sus cónyuges e hijos. Vivir las enseñanzas de Jesús no nos liberará de responsabilidad. Más bien, Jesús nos capacitará para cumplir verdaderamente nuestro llamado. La enseñanza de Jesús aquí es que Él mismo, el Señor de toda la creación, debe ser Señor de nuestra vida. Amén. He notado por largo tiempo, desde que empecé mi vida en Cristo, que yo tenía una tendencia a malinterpretar la palabra Señor. Se me enseñó cuando yo fui un niño en la escuela dominical, que Él es Dios, Él es el Señor y ha resucitado de la muerte. ¿Ustedes han escuchado eso? Es simplemente la cantábamos esa alabanza cada semana. Y tanto, tanto que la cantábamos que Él es el Señor y Él ha resucitado de la muerte. Se me quedó eso grabado desde pequeño. Cuando era yo un pequeño, cuando era más o menos un joven, nunca, nunca se me ocurrió usar así la palabra Señor. Yo no tenía idea de lo que significaba Señor. ¿Qué es un Señor? El Señor es una persona que tiene autoridad. Es el que dice, quiero que vayas y tienes que ir. El Señor es uno en el que yo estoy requerido para someterme a obedecer. El Señor tiene autoridad sobre aquellos bajo su señorío. Se encuentra en una relación de autoridad. Quiero que vean Santiago 2, 14, 23. Porque Santiago nos enseña en el capítulo 14, en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni comer y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense,
sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Santiago critica aquí con creyentes que él está escribiendo. Y los critica a ellos. Es mentalmente que no es la fe que creen. Aquí Santiago los critica a los creyentes a los que escribe. Fe no es mental. No es vivir bajo el señorío de Jesús. Es no simplemente decir, creo que hay un Dios. Es no simplemente, creo que Dios es uno. No es el mero asentamiento mental. No es vivir bajo el señorío de Jesús. Creer que Él es Jesús no es aceptar vivir bajo su gobierno. Los demonios creen que Él existe y que es Dios, pero no lo adoran. Los demonios se verán obligados a obedecerle simplemente por el poder de su propia palabra, pero no se regocijan en él. En una época en la que la palabra odio se utilizaba tan imprudentemente que pierde su significado, podríamos olvidar la magnitud del odio que el demonio siente hacia Dios. Los demonios odian a Jesús con tanto veneno que, sea cual sea su esencia, esa esencia se estremece en incontrolables contorsiones de ira y odio hacia el mismo Dios que los hizo. Creen que Él es Dios, tienen que confesar que Él es Dios, pero lo odian por eso. Huirán de Él si pudieran. Y lejos de alabar, su boca se llenará solo de maldiciones para Dios. Ellos no tienen el consentimiento para estar bajo el rigor de Dios, porque ellos dicen, quiero a mi manera, como yo lo quiero, y lo quiero ahora. Ellos no van a decir como Pablo dijo, estoy con Cristo y ahora voy a vivir de acuerdo a Cristo. Ellos no pueden estar de acuerdo en Jesús en la misma noche que Él dijo, Señor, si es tu voluntad, hágase tu voluntad, en esa noche que Él iba a ser crucificado. Los demonios no se someten, no obedecerán. Ellos saben que Cristo es digno, pero ellos se niegan a admitirlo. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren por su propia persona. Jesús nos está diciendo, Él nos está invitando para abrir nuestros ojos y ver qué digno y qué es merecedor lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué es tan digno que todos los 11 apóstoles dieron sus vidas para seguirlo? Sí, hermanos. Estuvo un creyente después de los apóstoles, al cual siguió a Cristo, que a él lo mandaron con los romanos para ser asesinado por los leones. Y él sabía que iba a ser la comida para los leones. Él sabía que iba a tener una muerte muy dolorosa. Todo lo que él escribió fue lleno de gozo. Hasta les dijo, no traten de intervenir por mí. Hagan que se tenga que hacer, para glorificar a Dios. ¿Qué vale tanto para seguir a Dios? Jesús Cristo es merecedor. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué vale la pena para seguir a Dios? A mí me encanta seguir el fútbol, me gusta verlo, pero a veces las personas no quieren sacrificar ese momento para el Señor. ¿Qué más es merecedor para ayudarle al Señor? Él es Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el que merece nuestro sacrificio. La manera que funciona horizontalmente es la misma manera que trabaja verticalmente. Si lo amamos a Él, entonces vamos a amar a los demás. Tenemos que ponerlo a Él primero. Tenemos que verlo a Él primero. Y si no, no vamos a vivir en orden, sino que en desorden. Soberano Dios, te damos gracias por la Escritura, por tu palabra, por el poder de tu mensaje. Porque tú eres el Señor de señores. No hay otro como tú. No hay nada que pueda venir en medio. Ninguna fuerza ni del infierno que pueda apartarme de tu amor. No hay fuerza en este mundo que pueda, Señor, quitar mis manos de tu presencia ni de alabarte. No quiero, Señor, apartarme de ti. No quiero olvidarte, porque tú nunca te has olvidado de mí. Señor, sé nuestro Dios hoy y siempre, porque no hay nada en esta vida que se compare contigo. Tú, Señor, eres digno de toda la alabanza. Y todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.